Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En esta ocasión tengo el gran placer de tener a una gran colega, la de maestra en ciencias Coral Cruz González Luna, la cual es bióloga y maestra en ciencias biológicas por parte de la UNAM y está enfocada en el estudio de la genómica comparada, realizando un estudio de la historia evolutiva temprana de bacterias y arqueas. Actualmente busca entender mejor los genomas procariontes. Más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Y bueno, el tema de hoy es Luca, ¿no? El último ancestro común, ¿de dónde venimos? ¿Por qué pensamos esto? Y bueno, antes que nada, mil gracias por tu tiempo y la disposición, Coral, te agradezco enormemente y bienvenida al podcast.
Hola, Saúl, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los escuchas.
Bueno, pues empezamos la primera pregunta, ¿qué es Luca?
Claro, Luca es el acrónimo de el último ancestro común y con ello nos referimos a esta idea o a este concepto de que todos los seres vivos que vemos hoy en día en realidad venimos de un ancestro común. Esa sería como la idea.
Para la banda que no lo sabe, Luca es Last Universal Common Ancestor, que justamente como dijo Coral, tenemos la idea de que todos los organismos actuales, es importante mencionarlo, pero no solo actuales, sino los que ya se han extinguido, tengo entendido. ¿Venimos de ese ancestro o hubo más ancestros o qué onda con eso?
Bueno, tocas un tema muy importante. En realidad han existido muchos más seres vivos de los que vemos hoy en día, porque como bien dices, hay muchos que ya se extinguieron, ¿no? Pero en efecto, o sea, la idea es que por lo menos todos los seres vivos que vemos hoy en día, digo, la diversidad es muy grande, desde bacterias, arqueas, protistas, algas, todos los grupos como hongos, plantas, animales, etcétera, todos ellos venimos de un ancestro en común y justo la discusión es cómo es ese ancestro, ¿no? Pero digamos que sí, la idea es que todos los seres vivos que vemos hoy en día, y podemos incluir a aquellos que están extintos ya, como los dinosaurios o cosas así, provenimos de ese ancestro. Ajá, es la idea.
Y, por ejemplo, a mí se me hace una idea bastante bonita, un análisis muy detallado de, a ver, somos millones de organismos en la Tierra y fueron millones durante la evolución de la Tierra. Actualmente, ¿qué información nos sugiere que pudimos haber tenido un ancestro común? ¿Qué herramientas o qué información nos ha permitido pensar eso?
Es básicamente biología comparada, ¿no? O sea, los biólogos, los naturalistas nos hemos dedicado a comparar, ¿no? Por ejemplo, si tú te comparas con otro ser humano, hay un chorro de cosas que comparten. Si te comparas con otro mamífero, con un gatito, un perrito, verás que también hay cosas que comparten. Y entonces resulta que, de manera increíble, hay cosas que compartimos todos los seres vivos, sin importar si es una bacteria o un elefante. Y eso nos sugiere muy fuertemente que quizás todos venimos de un ancestro que ya presentaba estas características. ¿De qué te estoy hablando? De células. Todos los seres vivos estamos hechos de células y resulta que cuando estudiamos los procesos celulares se llevan a cabo de manera muy similar en una bacteria, en una arquea, en un alga, en una planta. Por darte un ejemplo, todos los seres vivos almacenamos nuestra información genética en una molécula que se llama DNA. Todos, no hay ninguno que no lo haga. Ajá. Entonces es muy difícil pensar que estos sistemas celulares, que son muy complejos hoy en día, se han originado por diferentes caminos, por diferentes rutas. En biología nos gusta el principio de la parsimonia, de la simplicidad. Entonces nos gusta más la explicación de, ok, todos realizamos los procesos celulares de la misma manera, todos tenemos células, estamos hechos de lo mismo, pues porque posiblemente todos venimos de un ancestro que ya tenía estas características. Nos gusta más esa explicación, la más sencilla. Ajá.
Ok, pues está bastante interesante. Y respecto a eso, mencionaste que los biólogos tienden a comparar cosas, ¿no? Es ver las similitudes entre organismos. Y dentro de esa comparación, tengo entendido, y bueno, revisando tus trabajos, utilizas genómica comparada. ¿Eso qué es o qué se come o qué onda?
Un concepto importante es esta idea del genoma, ¿no? El genoma son todos los genes que presenta un organismo. Ahora, ¿qué es un gen? Los genes sí son entidades físicas. Los genes son, por así decirlo, cuantos de información, pero es una molécula y es DNA. Ajá, de ahí está toda la información. Entonces, ahora tenemos las herramientas para conocer la información dentro de ese DNA. Eso se conoce como secuenciar un genoma. Yo puedo secuenciar un genoma y voy a saber lo que hay de información en ese genoma. Entonces, digamos que a partir de los 80s, 90s y de ahí para acá, se ha vuelto mucho más barato secuenciar genomas y ahora hay muchos genomas de diferentes organismos disponibles. Entonces, a diferencia de los biólogos del siglo XVII, XVIII, que comparaban partes anatómicas, las patitas, los ojitos, yo qué sé, las celulitas, ahora estamos comparando los genes. O sea, esa información que trae el genoma lo comparamos entre organismos y eso nos da información. Déjame decirte que aquí hay un principio importante que se llama la homología. La homología nos la enseñan desde primaria, ¿no? Y es justo, el ejemplo es muy bonito y es con las extremidades de los vertebrados. Cuando las comparamos, nos damos cuenta que tienen el mismo número de huesos en un arreglo muy semejante. Entonces, decimos que esos rasgos son homólogos porque lo presentan los organismos hoy en día debido a que lo heredaron de un ancestro que ya lo presentaba. Entonces, el estudio de los rasgos homólogos nos permite hacer inferencias de cómo era un ancestro. Es exactamente la misma idea, pero ahora aplicada a los genes y a los genomas. Es decir, si yo comparo dos genomas y me doy cuenta de qué genes comparten, yo puedo hacer la inferencia de que quizás ese ancestro ya tenía esos genes. Entonces, la idea es esa precisamente. Utilizar los genomas y compararlos para intentar hacer inferencias de cómo eran los ancestros de los organismos. Pero déjame decirte que es un gran reto y que evidentemente es complicado porque no tenemos a esos ancestros hoy en día.
Ahí, por ejemplo, cuando dices comparar los genomas, bueno, ya con el background que tenemos y los radios, bueno, los podcasteros que han escuchado esto, sabemos ahora que el material genético tiene ciertas propiedades, ¿no? Y como bien recordaste, pues es una de las partes importantes lo que define a cada organismo. Entonces, lo que se compara son las bases, ¿no? Tengo entendido, o sea, ¿qué tan dentro de todo ese abecedario que tienen, técnicamente podríamos pensar que entre menos diferencias tengan, estarían más relacionados, ¿cierto?
Sí, exactamente. Acabas de tocar un punto medular del cual también Darwin hablaba, ¿no? La similitud la podemos entender por esta herencia de los ancestros. Y las diferencias que nosotros nos encontramos son gracias al tiempo que ha pasado y que ha permitido que se acumulen diferencias. Entonces, mientras más tiempo ha pasado de que se dio esa divergencia del ancestro y que se están diferenciando las poblaciones, es precisamente lo que tú me acabas de decir, ¿no? Si yo encuentro dos secuencias muy semejantes, voy a pensar que tienen poco tiempo de divergencia. Y si son muy diferentes, ha pasado mucho tiempo entre ellas, cada vez se parecen menos. Y eso es un problema cuando estudiamos cosas para atrás en el tiempo, porque ha pasado tanto tiempo que es posible que ya se borró esa huella.
Y ahorita que mencionaste a Darwin, a mí me parece impresionante cómo él pudo dimensionar todo este proceso evolutivo, ¿no? El origen de las especies lo cambió todo. Y, por ejemplo, ¿qué especies o cómo es que Darwin pensó en un Luca? O sea, ¿qué le hizo pensar? Ya comentaste de la homología, que veía ciertos rasgos similares en distintos organismos, pero ¿qué lo llevó a pensar que había un Luca? ¿Cómo pensaba que era este Luca? ¿Qué tan viejo? ¿O cómo pudo haber nacido?
Claro, bueno, una de las frases más polémicas por las que se criticó muchísimo a Darwin fue esta cuestión de que él plantea que las especies se relacionan como tú con tus hermanos o tú con tus primos, que en realidad están compartiendo un ancestro en común. Con tus hermanos compartes los papás y con tus primos compartes los abuelos. Ajá. Entonces Darwin dijo, el ser humano y el gorila son especies hermanas. Ojo, rápidamente dijeron, ¡ah! ¿Entonces nosotros descendemos del mono? No, espérate tantito. Quiere decir que tenemos un ancestro en común. Ajá, no que nosotros descendamos de los gorilas. Ajá, ¿dónde están esos ancestros? Ya se extinguieron. Vivieron hace 20 millones de años en África, ¿no? Pero ahorita ya no están. Ajá. Entonces Darwin se da cuenta, y es una visión completamente distinta de la naturaleza, que todos los seres vivos estamos relacionados de esa manera. O sea, si el ancestro de nosotros y el gorila vivió hace 20 millones de años, si yo me voy más atrás en el tiempo, voy a encontrar los ancestros que me unen, por así decir, o me relacionan con otro tipo de organismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos ancestros en común con los hongos y también tenemos ancestros en común con las plantas y también con las bacterias. Entonces, Darwin se da cuenta de esto, o sea, Darwin se da cuenta que la implicación de lo que él está diciendo en relación a que el gorila y el humano son especies hermanas o que descienden de una población en común, se da cuenta que la implicación es para todos los seres vivos, ¿no? Entonces yo creo que él se asombra muchísimo y al final del origen de las especies hay una frase que es muy famosa donde él dice, bueno, si lo que yo estoy diciendo es cierto, quiere decir que si nos vamos suficientemente atrás en el tiempo, entonces en ese momento tendríamos esta población ancestral a todos los seres vivos que vemos hoy en día. Y esa frase se considera como el primer aviso de Luca, ¿no? O sea, él no le llama Luca, pero digamos que ahí plantea el concepto de que si lo que él dice es cierto, entonces todos los seres vivos debemos de venir de un ancestro.
Sí, eso a mí se me hace un razonamiento increíble, ¿no? O sea, ¿cómo dimensionas eso? Y ahora que lo tocas, ¿no? Se trata de ir atrás en el tiempo hasta las primeras instancias, ¿no? Y eso en cuestiones más técnicas, en cuestiones con el origen de la vida, pues ahí es peligroso, ¿no? Porque a veces algunos científicos, incluso del área, mencionan que Luca tuvo que estar relacionado con origen de la vida, ¿no? Y actualmente sabemos que hay un abismo temporal de información entre estas dos fases importantes, ¿no? Pero, ¿qué podemos entender o cómo podemos relacionar Luca con origen de la vida?
Ok. Tocas un punto muy, muy importante y ojalá a todos nuestros escuchas, pues sí les quede muy claro eso, ¿no? Hoy ya sabemos que el último ancestro común, pues bueno, es el ancestro de los seres vivos modernos, por lo tanto ya tendría que ser de naturaleza celular, ¿no? Ya era una célula como las que conocemos hoy en día, digamos una bacteria, una población de bacterias o de arqueas. Así es como nos imaginamos hoy en día, Luca. Entonces, digamos como que el problema sigue abierto, ¿no? ¿Y cómo diablos llegamos a esa complejidad, ¿no? Entonces, hoy sabemos muy bien que un problema es el del origen de la vida, y como bien dijiste, hay una ventana de tiempo que separa al origen de la vida, que son estos pues, primeros sistemas, de ya el último ancestro común. Ajá. Entonces, sigue habiendo un gran, gran problema ahí abierto de cómo llegamos a Luca. Eso no lo hemos resuelto. Sin embargo, sí podemos decir que Luca ya estaba hace 3.700 millones de años, ¿no? Yo he escuchado al profesor Lascano decir que la vida se hizo compleja muy rápido. Bueno, habría que tomarlo con pincitas, muy rápido en tiempo geológico, ¿no? Digamos que 1.000 millones de años, pues no, bueno, al menos para mí es una eternidad. Entonces, ese es un problema que sigue abierto. ¿Cómo vamos del origen de la vida, Luca? ¿Cómo pudieron haber existido estos sistemas más simples? Porque es obvio que tuvieron que haber existido, lo que pasa es que hoy ya no los vemos, no sabemos cómo fueron. Se ha propuesto, tú bien sabes, esta parte de que quizás las células antes tenían RNA, bueno, siguen teniendo RNA, pero lo que quiero decir es que el RNA tenía un papel preponderante, etapas que se conocen como mundo del RNA, ajá. Pero digamos que el estudio de Luca ha ayudado mucho a entender esa parte, ¿no? O sea, separar los problemas y decir, bueno, esto va más atrás, esto va más adelante. Y también hay mucha confusión. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Hay mucha, mucha confusión sobre si el último ancestro común representa la etapa de origen de la vida. Entonces, ahí sí me gustaría decir que no, que para nada, ¿no? Ahora la pregunta es cómo nos vamos más para atrás. Y sabemos bien que al menos la genómica comparada tiene un límite y el límite es Luca. Casi no podemos ir más atrás porque sabemos que en Luca ya se había establecido el ribosoma, la traducción, y entonces ¿cómo le hacemos para ir más atrás si lo que estamos estudiando es el producto de la traducción, ¿no? Entonces hay que hacer como una especie de antropología molecular, minería, pero el problema sigue abierto, ¿eh? ¿Qué onda con esos sistemas más simples que le precedieron a Luca y qué onda con el origen de la vida?
Sí, es justo como mencionas, ¿no? Todo este tipo de aseveraciones hay que ser bastante cauteloso y tomar con pincitas la información porque, bueno, para la banda que nos está escuchando, o sea, tendemos como seres humanos a tratar de poner en igualdad de condiciones todos los organismos, ¿no? A veces unos piensan, es que los seres humanos están más adaptados que otras especies, y pues eso no, ¿no? Todos estamos igual de adaptados, ¿no? Todos somos igual de complejos, obviamente los organismos unicelulares y pluricelulares tienen su complejidad, ¿no? O sea, pensar en una célula por procarionte, es decir, muy sencilla que sea, realmente es un sistema súper complejo. Y como mencionas, pensar en ese LUCA ya es un sistema súper complejo que tenía una maquinaria molecular bien adaptada, donde todo funcionaba como muy bien orquestado, ¿no? De pasar de las componentes fundamentales de la vida, que pueden ser la información genética, metabolismo y las membranas, a unir todo eso y que funcione en sintonía está muy, muy cañón. Hay muchos huecos en eso, entonces eso sí es importante que lo tenga mucho en cuenta la banda. LUCA, no sabemos si está muy lejos o muy cerca de origen de la vida. Tentativamente, pues hay unos cuantos miles de millones de años, que eso no es trivial de imaginar. Pero aún así, con estas herramientas, la genómica comparada y todo el análisis de otra ciencia, sí que podemos tener más o menos una idea de cómo es LUCA, ¿cierto? ¿Cómo hasta ahorita con la información actual, cómo podrías explicarnos qué era LUCA? Esa, bueno, también ahí me gustaría que retomáramos ese punto. LUCA no es un solo organismo, no es una célula, es una población de células con distintas características, ¿no? Bueno, que tienen ciertas características en común, pero están interaccionando con su ambiente y pueden adaptarse dependiendo de estas mismas características, si bien entiendo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, como bien dices, para nuestros escuchas, pues ningún organismo está solito, ¿no? En realidad, si cuando yo digo LUCA era una célula, pues no te puedes imaginar que fuera una célula aislada, quién sabe dónde, ¿no? Ok, no, tienes toda la razón. A LUCA hay que entenderlo como cualquier especie de hoy en día, es decir, era una población de organismos, y también hay que entenderlo como cualquier especie que vive hoy en una comunidad, o sea, que vives en un ambiente y que vives rodeado de otras especies. No, no tenemos evidencia de esa comunidad. Posiblemente algunos de sus genes quedaron, si es que fueron compartidos hacia el linaje de LUCA, ¿no? Mediante transferencia horizontal o no sé. Y déjame aquí hacer una analogía. Sabemos, por ejemplo, que en la evolución del hombre, pues era una familia, eran homínidos, había otros como los neandertales, y ellos ya se extinguieron, ellos no están hoy en día. Pero sabemos que algunos de sus genes sí están en nuestros genomas, ¿no? Hubo un poco de intercambio. Se ha propuesto eso mismo para LUCA, o sea, es decir, LUCA fue el que finalmente fue como el ganón, en el sentido de que fue el que quedó y el que se diversificó y el que formó a todos los, bueno, somos sus descendientes, pero eso no quiere decir que no estuviera compartiendo con otros organismos, de los cuales ahorita ya no tenemos ninguna evidencia, ¿no? Pero pues sí pensamos que era así, no pensamos que estuviera solito. Y otra cosa que es muy importante es que no estaba aislado, y ese es otro gran problema abierto, ¿no? O sea, ¿en qué tipo de ambiente habitaba estas poblaciones? Pues no sabemos. Tú sabes mejor que yo que tampoco tenemos mucha información de cómo era la Tierra en ese momento. Nos cuesta trabajo imaginar. Y ya para terminar esta intervención, quiero también decirle a los escuchas que tenemos un problema también de escala. O sea, nosotros somos unos monitos que vivimos en una escala como de metros, de los fenómenos temporales, etcétera. Pero una bacteria, para una bacteria, 1 milímetro, pues ya es todo su ambiente. Hay que pensar que la Tierra primitiva, pues además tenía una diversidad de ambientes, como hoy, ¿no? Si yo te digo, a ver, descríbeme la Tierra, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, es eso, ¿no? O sea, imaginarnos que en ese momento la Tierra ya estaba llena de poblaciones, comunidades celulares, posiblemente también ya había virus, ¿ajá? Posiblemente formaban estromatolitos, como los que sí vemos hoy en día, había mares, playas, cuevas, no sé, o sea, tú sabes de eso más que yo, pero hay que pensar en eso también. Ajá, se ha borrado mucho de lo que queda, pero sí nos imaginamos ya la Tierra muy activa y era una comunidad, era una población, déjame decirlo más formalmente, era una población, pero estaba en comunidad, o sea, no estaba solito.
Todo eso hay que tenerlo bien en cuenta. Para mí es difícil de dimensionar, ¿no? Porque esto que mencionas de, en cuestión de escalas, estamos acostumbrados a espacios de metros, pero una bacteria, o sea, nosotros, por ejemplo, la Tierra se nos hace inmensa, pero un charco para una bacteria es su universo, ¿no? O sea, todo eso está cañón. Las interacciones a nivel molecular, pues hay que verlas de otra manera, no sé, es increíble. Y recordando unas de tus conferencias, mencionaste en alguna de ellas que hay estudios, ¿no? Hay estudios donde se trata de entender qué genoma tenía LUCA, ¿no? Que no es trivial, pero sí es como en este reduccionismo pensamos de, bueno, su genoma tendría que ser relativamente pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues tampoco no es fácil, ¿no? Pero ¿nos podrías dar un poquillo de información de eso? ¿Cuántos estudios hay? ¿Más o menos hay consenso dentro de estos análisis? ¿Qué opciones tenemos o qué onda?
Claro, sí se han hecho diferentes estudios a través de genómica comparada, de filogenética, y se ha llegado a propuestas del catálogo de genes que podría tener el ancestro. Y esto nos permite, a su vez, inferir las funciones que podría haber tenido. Sin embargo, lo que hemos visto en el laboratorio es que hay un gran, gran sesgo. O sea, sobre todo cuesta trabajo reconstruir la parte del metabolismo. O sea, nos queda claro que ya era una célula como una bacteria, en el sentido de que tenía su DNA, sus procesos de replicación del DNA, de transcripción, había ribosomas, pero, o sea, digamos que la parte de la información nos queda claro que ya estaba ahí, pero lo que no es tan fácil de reconstruir es la parte del metabolismo, porque las arqueas y las bacterias son como muy dinámicas en sus genomas, ¿no? Si un gen no me sirve, casi que me lo quito y mira, ese gen me lo pongo. Entonces, esa parte ha costado mucho trabajo reconstruir, ¿no? ¿Qué metabolismo tendría el último ancestro común? Sí te puedo decir que cada vez tenemos más herramientas, tenemos más genomas y, bueno, la idea es que vamos a entender mejor la biología del último ancestro común. Pero esto no ha sido del todo cierto porque, por ejemplo, en el último artículo que se publicó, los autores ya aseguran haber resuelto cuál era el metabolismo de Luke. Y al analizar el estudio que hacen, nos damos cuenta que hay muchos falsos positivos, falsos negativos. Es decir, como que no nos cuesta trabajo creerles, ¿sí? Entonces, como bien dijiste hace rato, hay que tener mucho cuidado de las conclusiones que se hacen. No sabemos, la verdad es que no sabemos, todavía no sabemos, no hay así como que un estudio convincente, ¿no? De, ah, Luca. Pero incluso en ese último estudio se confunde el origen de la vida con el periodo del último ancestro común, ¿no? Entonces, para que vean nuestros escuchas que hay que tener en claro estas ideas, porque incluso los grandes investigadores que publican en Nature cometen errores conceptuales muy cañones. Pues hay que tener cuidado con eso y sigue siendo un campo abierto de investigación. O sea, el problema sigue abierto.
¿Qué onda? ¿Qué les parece ese dato tan chido donde todo apunta que realmente podemos descender de un ancestro común? Eso para mí es wow, me voló la cabeza. Y bueno, ya que estamos en una pausa, quiero recomendarles dentro de todos los podcasts de Estudios Planeteando uno que realmente apenas escuché y me gustó mucho, que se llama Ecología Política de la Esperanza, en donde discuten temas sobre la crisis ambiental contemporánea y particularmente acabo de escuchar uno que se llama ¿Estamos realmente sobrepoblados? La verdad es que se los recomiendo bastante porque es una manera crítica de analizar el problema que estamos atravesando actualmente y también es muy funcional, ¿no? Para que nosotros tengamos otros puntos de vista y podamos tener una opinión más crítica y más objetiva respecto al mismo. Y bueno, seguimos con la entrevista con Coral, bastante chida. Gracias por acompañarnos y vamos a ver qué pasa después.
Sí, como bien mencionas, Coral, es importante que, o sea, a veces se vea la ciencia como dices, güey, si lo dicen los científicos, entonces ya es la neta, ¿no? Y la verdad es que no, uno tiene como científico y como persona tiene que ser lo suficientemente humilde y congruente con lo que está diciendo, ¿no? Porque justamente este tipo de aseveraciones, no sé si te refiero, bueno, yo lo vi en su momento con Betterhäuser, ¿no? Que dice que tenemos un origen termófilo, hipertermófilo, y pues no, o sea, las extrapolaciones son brutales y, o sea, yo no critico que su trabajo sea malo, ¿no? El problema es que de un resultado muy específico quiere abarcar algo donde no hay cabida o si la hay, hay que ser súper meticuloso, ¿no? Entonces, es bueno que lo menciones, ¿no? O sea, me agrada que no te atreves a decir, güey, tenemos esto porque no hay una verdad absoluta, seguimos estudiando, se siguen mejorando las técnicas, ¿no? Y respecto a eso, tal vez nuestros escuchas piensen, ¿no? Mames, pues, ¿qué tiene que ver el Luca? ¿A mí de qué me sirve estudiar Luca? Es cierto, ¿no? Es ciencia básica y pues tal vez es una cuestión filosófica si quieres, pero la importancia de estudiar Luca no es tanto descifrar qué es Luca. Tal vez sí va a tener repercusiones futuras, pero lo importante son las herramientas, ¿no? Este tipo de genómica comparada, todo el análisis de datos, esta mejora en la comprensión de los filogenéticos y todo eso, eso no solo aplica para Luca, sino aplica para un montón de cosas. Entonces, para ti, ¿cuál es la importancia de, en tu caso, estudiarlo? Y ahora que te quieres dedicar a estudiar genomas, ¿cómo resaltarías su importancia?
Claro, Saúl. Bueno, como bien dices, al hacernos una pregunta de Luca e intentar responderla, se avanza en el desarrollo de las técnicas, en los conceptos, se van afinando las ideas, ¿no? Creo que en eso radica la importancia. Vamos avanzando en nuestro conocimiento y es chistoso porque al final la respuesta va a ser, uy, pues nos quedamos casi igual, ¿no? Sin embargo, no, hemos estado desarrollando técnicas y ese es un gran reto hoy en día de la biología. O sea, somos una ciencia que genera mucha información y ahora estamos ante el reto de analizarla, ¿no? Todas estas herramientas bioinformáticas. Pero sí, déjame decirte que también, o sea, no nada más hay que saber programar, sino hay que saber biología para interpretar las cosas. Y ahí es la parte importante. Esa pregunta de la aplicación es muy importante, pero a veces también es válido decir que pues queremos conocer más, ¿no? Eso es otra cuestión. Y es fascinante poder asomarse a esos momentos que pues, están tan, tan atrás en el tiempo. Y claro, nadie estuvo ahí para ver cómo sucedió. La idea es hacer pues como una narrativa que tenga sentido, que se vea apoyada por evidencia experimental, ¿no? Pero se avanza mucho en las discusiones y eso creo yo es, pues es lo importante. Tal vez mañana le encuentren una aplicación, así que tampoco hay que decir que no sirve para nada.
Sí, claro, claro que funciona, ¿no? Tal vez las personas que no están relacionadas tanto con esta parte científica no logran dimensionar la importancia, pero gracias a la genómica comparada, gracias a esa herramienta, ahora podemos hacer análisis de dónde vino el virus del que causa el COVID-19, eso es súper importante, ¿no? Y como bien dices, o sea, no es solo como meter datos a una computadora y que te arroje, lo importante y es la labor científica es que esos datos realmente tengan un sentido y se acorde con lo que estamos viendo en la naturaleza, ¿no? No es como sácame datos y ya, o sea, es entenderlos, reflexionarlos y hacer conjeturas o conclusiones congruentes. Dentro de todo esto es importante, bueno, considero que es importante mencionar que la ciencia básica, claro que funciona, ¿no? Vamos paso a pasito, pero puede tener repercusiones súper importantes en un futuro que ahorita no vemos. Entonces, no por eso hay que demeritarla o decir esto no sirve, aunque ahorita no veamos algo o los científicos están metidos súper en su tema. No, claro que importa. Claro que funciona y hoy la pandemia nos ha mostrado que este tipo de cosas, pues sí tienen aplicaciones y importan, ¿no?
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, como bien dices. Ahora ha sido un tema muy, muy intenso. ¿De dónde vino el virus, no? Pues es exactamente la misma pregunta que tenemos. ¿De dónde vinieron todos los seres vivos, no? Esa es la misma pregunta. Es una curiosidad innata del ser humano.
Sí, ya pues llegando a la última parte de la entrevista, no sé si esto es más filosófico, ¿no? Pero a mí realmente se me hace, no sé qué adjetivo utilizar, si sea mágico o increíble o surreal, de que cómo podemos todos los organismos actuales, incluso los que ya se extinguieron, venir de una sola población, ¿no? A mí, o sea, imaginando la tierra primitiva en la medida de lo posible que pudieron coexistir diversas poblaciones, ¿por qué solo sobrevive una? O sea, ¿por qué no dentro de diferentes nichos algunas pudieron sobrevivir, perpetuar? Y no lo vemos, ¿no? Todo parece indicar que solo una fue la que se adaptó mejor y tuvo mayor versatilidad para adaptarse a las condiciones ambientales, que también, como mencionaste, pudieron ser muchas, ¿no? Pero justo esta versatilidad, esta plasticidad en su genoma, hizo que pudiera adaptarse, y no solo adaptarse, sino que dejar herencia y seguir evolucionando. A mí todo eso se me hace increíble, porque sin tocar tintes religiosos ni nada, o sea, podemos darle una explicación más o menos congruente desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, todo tiene un porqué y podemos más o menos detallarlo, ¿no? A mí sí se me hace impresionante pensar que sí venimos de un ancestro común, no sé, bueno, tú estás involucrada en esto, tal vez ya sea algo muy obvio para ti o no sé, pero ¿tú qué piensas al respecto?
No, para mí no es algo obvio y no me deja de sorprender, Saúl, en realidad, me parece algo fascinante, creo que es también el gran aporte de Darwin, ¿no? O sea, de repente empiezas a ver a la naturaleza de otra forma, o sea, estamos todos los seres vivos relacionados y eso es algo increíble, o sea, sí, cuando me pica un mosquito, pues lo mato, ¿no? Pero pues no debería ni siquiera, porque pues es mi familiar en quién sabe qué grado, ¿no? Y luego imagínate, me lavo las manos y me echo todas las bacterias que están ahí, lo lamento mucho, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy especial ver esa parte y es una herencia, pues sí, como dices, que filosófica, intelectual que nos deja Darwin, y es una idea muy profunda, muy, muy, muy profunda. Yo pienso que ahí hay que empezar a jalar también para cambiar nuestra manera, como estamos haciendo la vida, ¿no? La existencia. Tenemos que volvernos seres, pues, más éticos, más amables con toda la naturaleza, cambiar la manera como nos relacionamos. Y eso lo podemos hacer si nos damos cuenta de esta relación que tenemos con los otros seres vivos, ¿no? Creo que esa parte también es muy, muy bonita de cómo, pues sí, si vemos a la naturaleza de otra manera, tal vez la podamos respetar, ¿no?
Sí, eso que mencionas es súper importante porque como especie, como seres humanos, pues a mí también se me hace impresionante cómo una especie puede modificar tanto su ambiente en tan poco tiempo y de la manera en que lo está haciendo, ¿no? Y esta parte de que dices ética, esa parte de sensibilizarnos respecto a nuestro entorno, que pues no somos dueños de nada, ¿no? Al contrario, pertenecemos a un sistema y tenemos que trabajar en conjunto, pero todo, bueno, también es meterse en rollos de sistemas, de políticos, socioeconómicos, pero la idea es simple, ¿no? O sea, ¿qué te hace pensar que tú como ser humano tendrías una decisión sobre las demás especies, ¿no? Esto que mencionas del mosquito, pues a veces yo no, eso no sé, eso es medio debrayado, pero decimos, güey, maté un mosquito, ¿no? Pero hay personas que matan ballenas, ¿no? Y al final es un organismo, ¿y por qué importaría más una que otra especie, ¿no? Entonces, también la forma en que lo hacen, ¿no? Ya es sádica, que es gente sin escrúpulos, sin sentimientos, que yo no puedo entender cómo podemos llegar a una situación así, ¿no? Que pueden ser muchos factores, pero al final esa sensibilidad que mencionas pienso que es súper importante, porque si no, pues no vamos a llegar muy lejos.
Sí, sí, yo pienso que esta sensibilidad puede nacer, pues justo de reconocer esta continuidad evolutiva, ¿no? O sea, somos hijos de una gran familia, no nada más de monos, sino de toda la familia de la vida. Y somos los afortunados, ¿no? No somos de los linajes extintos, sino somos de los afortunados hijos de Luca. Y entenderlo así, yo creo que nos hace seres pues, más capaces de respetar. Y es algo muy padre. O sea, la vida desde que se originó en la Tierra, pues ahí sigue, es aferrada, es necia, ¿no? Entonces, pues a mí sí se me hace una tristeza profunda de mi alma, pues ver cómo estamos perdiendo toda esta herencia, ¿no? Digo, es obvio que si destruimos el ambiente nosotros nos vamos a extinguir, pero pues ¿qué nos da derecho de acabar con esta diversidad que lleva millones de años aquí?
Sí, o sea, eso también que mencionas de que la persistencia o esa facilidad que tiene la vida para adaptarse a distintos medios, pues es, no diría obvio, pero es muy probable que la vida, quién sabe cuál, o sea, me refiero a qué especie, va a terminar siguiendo en este mundo, ¿no? Nosotros no lo sé, es muy probable que los recursos y todo eso nos afecten. Yo pienso que realmente no nos quedaría mucho tiempo si seguimos con este tipo de pensamiento, estas actividades, pero lo que sí es muy probable es que la vida va a seguir ahí, ¿no? Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? O sea, ese es el gran problema, que ojalá con este tipo de información pues las personas puedan sensibilizarse. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ya sabe que es bienvenido. Y pues muchas gracias, Coral. La verdad es que fue algo que a mí me ayudó a entender más esta parte de la ciencia que estudias. Me parece que en la próxima década seguramente vamos a tener bastantes nuevos descubrimientos, información importante que pues, recordarnos, todo funciona, todo sirve. En algún momento alguien va a decir, pues gracias a Luca ahora sabemos esto, ¿no? Estoy seguro y ya lo han dicho, ¿no? Entonces es súper importante. Te agradezco enormemente tu tiempo, la disponibilidad, la paciencia para contestar las preguntas y la forma tan buena en que logras transmitir el mensaje, Coral.
No, gracias a ti, Saúl. Espero no haber debrayado demasiado. Espero que les haya gustado la información. A los escuchas, que lo encuentren de utilidad, que les inspire a hacer cosas chidas. Y pues felicidades por este esfuerzo que estás haciendo para llevar el conocimiento científico a quien lo quiera, ¿no?
¿Qué onda, amigos? Terminamos este episodio, pero sigamos pendientes del podcast de Laboratorio del Origen de la Vida. El próximo episodio también tendremos una gran entrevista y gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden preguntarnos sus dudas ahí en la página de Planeteando y pues nada, cuídense mucho y abrazos a todos. Chao.